partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Hoy vamos a conocer de qué manera se puede aplicar la tecnología y los datos al mundo del deporte. Y en concreto, al mundo del golf. Para ello nos vamos a ir al polo de contenidos digitales y charlaremos con el gerente de una empresa llamada InOne. Se dedican precisamente a eso. ¿Qué es lo que harán concretamente? Bueno, enseguida te lo vamos a contar. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrés García. Además, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, estará con nosotros. Y también Javier Carrión, nuestro gamer de cabecera, para hablarnos de toda la actualidad de los deportes electrónicos, los videojuegos y las videoconsolas. Pero tenemos muchos más asuntos. Prepárate, que comenzamos.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
Te propongo dar una vueltecita por los pasillos del polo de contenidos digitales. No para de sorprender, dirás tú. Hay que ver qué cansino es este hombre que todas las semanas más o menos me dice lo mismo. Pero es que te aseguro que es verdad. Mira, la semana pasada nos llamó mucho la atención un proyecto que no es otra cosa que la creación de un LinkedIn de una red social profesional, pero exclusiva, dedicada a los deportes electrónicos. Una fantástica idea, un proyecto que ya está en marcha y del que daremos buena cuenta en cuestión de semanas. Bueno, pues la verdad es que me he encontrado otro proyecto realmente original, realmente curioso. Vamos a conocer InOne. Es un término que inmediatamente uno asocia a un deporte, en concreto el golf. Su gerente es José Moreno y ya me está escuchando. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Oye, curioso sin duda alguna que es InOne, en uno, un término muy utilizado en golf. ¿De qué se trata?
Bueno, con InOne lo que intentamos realizar es un set de soluciones para gerentes de campos de golf, para propietarios y gerentes de campos de golf, que les permita tomar decisiones basados en el análisis de su data en tiempo real. Como sabes, el mundo del golf es uno de los sectores dentro del turismo más importantes en nuestro territorio y en el mundo en general. Para que te hagas una idea, viene a generar unos 50.000 millones de euros el negocio que genera alrededor del mundo del golf en España el turismo y el deporte del golf. Entonces es muy importante para los gerentes tener capacidad de decisión en tiempo real sobre muchas variables del campo. Y InOne intenta solucionarles esa dificultad.
Uh-huh. José, hablamos de lo puramente deportivo. Cuando te refieres a datos, por ejemplo, hemos conocido, por ejemplo, planes de inteligencia artificial o de Big Data, ¿no? Mejor dicho, de la Diputación de Málaga, que permite a los establecimientos, que permite conocer un poco más los hábitos de los turistas. ¿Nos referimos en este caso al ámbito puramente deportivo o también en esos datos que ayudan a mejorar el servicio de cara a ellos, de los gerentes de los campos de golf y también, por ejemplo, a afinar inversiones, ¿no? A la hora de realizarlas en sus instalaciones, para que todo le salga más a cuenta? ¿Un poco en qué sentido?
Principalmente nos enfocamos a la explotación deportiva. Y con esto lo que queremos decir es ponemos en manos de los gerentes una serie de datos que ellos tardan mucho en encontrar en todos sus informes, en todos sus medios de control, con todo lo relacionado que tiene que ver con la actividad del jugador dentro del campo. Imagínate, nosotros somos capaces de predecir cuándo el jugador va a volver a jugar. Somos capaces de predecir cuándo el jugador va a necesitar nuevo material deportivo en base al uso del que está haciendo. Podemos avisarles de cuántas reservas tiene hechas para futuro y si qué mercado es más o menos influyente en su total de clientes. ¿Cuáles son sus principales aportantes de reservas? ¿Con qué empresas tiene una relación fluida o no? Todo este conjunto de decisiones basado en la data, tanto del jugador en el propio campo cuánto tiempo tarda un jugador en jugar, si los días va a tener mucha ocupación o no, si va a poder bajar el precio en tiempo real o no bajar el precio en tiempo real o subirlo, cómo se encuentra su competencia respecto de él. Todos estos datos se los ofrecemos en diversos paneles de mando basados en el análisis de su propia actividad y de toda la actividad que recogemos de los demás campos, competencia y no competencia. Con lo cual, el gerente tiene una serie de soluciones para poder gestionar el campo de una manera, no iba a decir científica, no me gustaría decir científica, pero sí con una data mucho más precisa.
Oye, ¿y el cliente tiene que estar dado de alta en alguna plataforma donde vuelque algún tipo de dato, ofrezca sus datos o algo? ¿Cómo se controla un poco todo eso, José?
Claro, nosotros tenemos acceso a la data de muchos clientes, a la data de todos nuestros clientes, pero también a data que sacamos de Internet. Hay mucho dato público y ofrecemos esos datos a nuestros clientes para que ellos sepan, pues imagínate, a la hora de determinar qué precio le voy a poner a un campo en un determinado día, tiene mucho que ver con si hace sol o no hace sol. Tiene mucho que ver si hay afluencia de vuelos o hay reservas de vuelos o no hay reservas de vuelos para esas fechas. Tiene mucho que ver con si hay mercados, y más en estos tiempos, abiertos o no abiertos. Toda esa data configura al final un panel de datos, se configura en un panel de datos, con el que el gerente tiene una serie de herramientas para poder decidir qué precio ponerle a su greenfield o cómo va su negocio respecto de su presupuesto inicial. Hoy en día, en estos momentos que vivimos, seguro, Andrés, que te haces una idea de lo complicado que es gestionar un negocio si no tenemos estos datos a mano, si no sabemos interpretarlos y si no son fáciles de consultar.
Bueno, aquí, sin duda alguna, la Costa del Sol es uno de los, yo creo que, principales destinos mundiales, ¿no?, del golf, por lo menos europeo. Aquí la verdad es que podemos presumir de ello, genera muchísimo, muchísimo dinero, como bien comentabas al principio. Aquí en nuestra costa, querida Costa del Sol, en nuestra provincia, José, supongo que ahora no tanto por el tema de la pandemia, ¿no?, pero supongo que es un sitio propicio para poder desarrollar este tipo de tecnologías. ¿Suele ser este deporte, suelen ser los gerentes, las empresas que gestionan golf, abiertas a este tipo, y valga la redundancia, de tecnologías?
Bueno, recientemente la Asociación de Gerentes de Campos de Golf elaboró un informe o ha elaborado un informe, una encuesta entre los gerentes de los diversos campos asociados sobre cuáles son sus principales preocupaciones en la gestión del día a día de los campos. El análisis de la data, la digitalización y la modernización de procesos está entre los tres de los cuatro intereses que más echan a faltar o que quieren desarrollar los gerentes. Sí, no solo en nuestra zona, en cualquier entorno. El campo de golf viene a ser como un avión, es decir, tiene un número de plazas determinadas por día y cuanto más eficiente eres en la gestión, o como un hotel, en la gestión de esas plazas, más rendimiento le puedes sacar al campo y mejor servicio puedes dar a los clientes. Por lo tanto, el análisis de esta data, que al principio era tan difícil como en todos los sectores, y hoy en día, gracias a la tecnología y al estudio de años anteriores, del negocio en años anteriores, permite al gerente tener nuevas armas para tomar decisiones y para influir directamente en el desempeño de su negocio, de su dirección.
Estamos hablando con José Moreno, es gerente de InOne, una empresa que tiene sede en el Polo de Contenidos Digitales y que ofrece básicamente datos de los clientes a las empresas, a los gerentes de los campos de golf, en fin, para que conseguir un win-to-win, también que le llaman, ¿no? Gana también el cliente porque se siente mejor atendido, siente que está pues pendiente de él y también, lógicamente, en este caso ganan los campos de golf, los gerentes, en definitiva, las empresas que ofrecen el servicio. Por cierto, esto no ha escapado la pandemia, ¿no, José? Supongo que el golf se ha resentido mucho en la Costa del Sol, incluso siendo uno de los grandes pilares del turismo.
Sí. Ten en cuenta que la gran mayoría de los clientes de los campos de golf en determinadas zonas del año, en determinadas temporadas del año, son clientes extranjeros. Y estos clientes, bueno, pues no han tenido posibilidad de viajar hacia España. Y luego, pues, la pandemia que nos afecta a todos ha afectado a la seguridad que cree o de la que se ve afectado un jugador. Aunque el deporte del golf, como bien ¿sabes? Al desarrollarse en el aire libre, al no tener contacto con otro jugador, es totalmente seguro. Pero al no haber turistas, pues se ha afectado grandemente. Uh-huh. Sobre todo, por ejemplo, en temporadas como de septiembre a enero y ahora otra vez de marzo a mayo, que son las temporadas altas del golf, turistas extranjeros que no pueden jugar o que juegan con más dificultad en sus países, con más frío, más lluvia, vienen a jugar aquí, se ha afectado grandemente, se ha notado muchísimo, un 70, un 80, sí, mucho.
Bueno, vamos a ver si afortunadamente para todos, ¿no? Lógicamente que nos hace falta, pues vamos dejando atrás un poco la pandemia y la vacuna, pues está teniendo ese efecto, eso sí, las que lleguen, porque vamos con mucho retraso, vamos teniendo pues ese efecto que esperamos todos, ¿no? Por cierto, José, ¿por qué en el polo de contenidos digitales? ¿Cómo, por qué os instaláis allí? ¿Qué le habéis visto? ¿Cómo os está yendo?
Nos está yendo muy bien, es un polo de conocimiento, nunca mejor dicho, es decir, es un centro de talento donde conocemos otras empresas con las que poder colaborar, donde podemos mostrar nuestros desarrollos en unas instalaciones perfectas, dotadas de salas de reuniones, con un equipo de dirección implicado completamente. Yo creo que es un referente, el polo es un referente dentro del mundo del gaming, del juego y dentro de las empresas de tecnología. Es un referente dentro de España y de Europa. Y es una acción de la que el ayuntamiento se tiene que sentir muy muy orgulloso y la ciudad. Hay muchísimo talento, hay muchísimas empresas jóvenes desarrollando productos novedosos y es un caldo de cultivo perfecto para empresas como nosotros que vivimos del conocimiento aplicado a la tecnología, en donde podemos encontrar colaboradores, empresas con las que trabajar. Es un sitio perfecto.
Oye, conocimiento aplicado a la tecnología. En este caso, ¿es necesaria mucha infraestructura, José, para poder mantener, por ejemplo, un proyecto, una empresa como esta que llevas adelante, InOne?
Bueno, digamos que hace falta un gran trabajo previo. Nosotros llevamos más de 3 años desarrollando modelos, aprendiendo de los campos, aprendiendo del funcionamiento, aprendiendo de golf. Llevamos más de 3 años antes de sacar el primer prototipo de nuestro sistema. Con lo cual, hace falta una inversión inicial y sobre todo hace falta ilusión, porque en esos 3 años hay momentos en los que ves la luz, hay momentos en los que no te funcionan las predicciones matemáticas, hay momentos en los que los desarrollos no llevan el timing que deberían llevar y hay otros en los que la euforia te invade. Entonces, hay que saber gestionar eso. Nosotros siempre decimos que estos proyectos que tienen mucho que ver con análisis y que tienen que ver mucho con aprender de la experiencia de otros, primero tenemos un tiempo de aprendizaje importante, de entender el negocio, y después tenemos un tiempo de aplicar la experiencia que ya arrastramos de otros sectores a este. Entonces, más que infraestructuras, yo creo que en este tipo de proyectos lo que hace falta es tener paciencia, contar con un equipo implicado y suerte. Después, cuando te pones a trabajar y sales al mercado, suerte.
Hace falta de todo, incluso suerte, ¿verdad, José? Estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues José Moreno está al frente, es gerente de InOne, también de Track for Fun, que otro día hablaremos de esa empresa también, dedicada un poco al mundo de los runners, también aplicando la tecnología en este sentido, pero tendremos oportunidad de encontrarlo en el camino más adelante. José Moreno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y os deseamos toda la suerte del mundo y como a todos los sectores, que esta pandemia retroceda ya de una vez por todas y recobremos todo, no la nueva normalidad, la ansiada normalidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, que lo veamos pronto. Gracias, Andrés.
Vamos con algunas noticias que hemos conocido esta semana. Mira, si tienes un ordenador que no usas, ahora puede servir para ayudar a reducir los efectos de la brecha digital a jóvenes de familias sin recursos de Málaga gracias a la gran campaña solidaria de recogida de equipos informáticos en desuso. Una iniciativa puesta en marcha por la Asociación al Servicio de la Investigación y Tecnología, ASID, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga y otras entidades, empresas y centros educativos. Mediante esta campaña se han recogido casi 250 ordenadores, además de móviles y otros dispositivos entre particulares, empresas y organizaciones malagueñas, dispositivos que son reacondicionados y preparados para su uso. Tomás Pérez es director de ASID.
que además queremos destacar la calidad de los mismos, porque lo que estamos haciendo en una primera evaluación es observar que el 75% del equipo aproximadamente están en un buen estado de uso, con lo cual queremos seguir animando a las personas que sigan aportando el equipo que no estén utilizando, ¿no?
Bueno, la iniciativa continúa abierta con el objetivo de seguir ayudando a jóvenes de familias sin recursos para que puedan acceder a pues esos recursos telemáticos educativos, laborales y servicios de la administración pública. La información para poder donar los equipos informáticos la encuentras en la web lapalmilla.com. Y esta semana hemos conocido datos. En sus 3 años de vida, el Polo de Contenidos Digitales, dependiente del Ayuntamiento de Málaga, ha prestado apoyo a 262 startups y ha generado más de 500 empleos. En 2020, en el año pasado, un año marcado por la pandemia, el Polo ha impartido casi 80 cursos que han contado con 1.700 alumnos y 6.000 horas de formación, un 54% más de horas lectivas que en 2019. Una labor formativa que, por cierto, continúa en este año 2021 con el objetivo fundamental de reactivar sectores afectados por la pandemia. Susana Carillo es concejala de Innovación y Digitalización Urbana.
Mucha más formación a los malagueños en distintas temáticas de transformación digital, de ayuda a transformar tu empresa si está relacionada con el comercio, con el turismo o incluso nuevos proyectos de coworking.
Bueno, y el notición de esta semana: Google instalará en Málaga un centro de excelencia para ciberseguridad. En este espacio de unos 2.500 metros cuadrados, que se ubicará en el Paseo de la Farola, se ofrecerá formación, charlas, talleres y mentorías sobre ciberseguridad, además de investigación y desarrollo del producto, uno de los grandes retos, por cierto, asociados a la transformación digital. En 2012, Google adquirió la empresa malagueña Virus Total, equipo que pasará a desarrollar su trabajo desde este centro de excelencia para la ciberseguridad. Este proyecto para Málaga es parte de los más de 650 millones de dólares que Google invertirá en nuestro país en los próximos 5 años.
El Polo de Contenidos Digitales suena en Cope Más Málaga.
Ayer se celebró una sesión de demostración, una sesión demo de proyectos que pertenecen a un curso experto de eSports que se ha desarrollado. Además, la ha desarrollado gente que tiene bastante nombre, bastante enjundia en este sector. Desde Sport Bureau me atiende a esta hora precisamente Rafael Espinosa de los Monteros, que está un poco coordinando todo eso de demo day, porque es precisamente el director de eSports Professional, ese curso de experto de gestión de eSports, además que, si no me equivoco, ya celebra la 7ª edición. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bienvenido, bienvenido. Que digo yo que una persona, digo, hay gente detrás muy, o sea, con nombre, ¿no? Detrás de los eSports. Antes de entrar en esos proyectos, a ver cómo se ha portado en este caso la cosa, a ver cómo ha estado de nivel y la temática, hablemos un poco de ese curso profesional de eSports. Esto suena muy serio, esto es muy avanzado, es decir, las materias son complicadillas, afinan demasiado ya.
Bueno, pues te cuento, esto es algo que ya llevamos varios años trabajando. Como tú bien mencionabas anteriormente, vamos a comenzar la 7ª edición el 8 de marzo. De hecho, este Demo Day pertenecía a todos los proyectos que han estado con nosotros en la 6ª edición, que hemos terminado hace muy poquito, a finales del mes de enero. Y como te digo, hombre, claro que es serio, ¿no? Al final, como te digo, son 6 ediciones ya las que llevamos. Empezamos en febrero de 2018. Fuimos una iniciativa pionera en el sentido de que, bueno, pues en ese momento todavía no había formación de gestores, porque de hecho, bueno, uno de los no problemas, pero sí uno de los retos que tiene la industria es que es una industria muy joven, necesita evolucionar, necesita seguir profesionalizándose, y bueno, pues nosotros detectamos enseguida que esa industria, como te digo, iba a necesitar en los próximos años gente que la entendiese, gente que la comprendiese y que nos ayudase a levantarla, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a formar a alumnos, a plantear una oferta formativa, por supuestísimo, siempre con profesionales de la industria, faltaría más. Al final, yo creo que gran parte del éxito, por supuesto, viene de los profesores, que son profesionales que viven a día de los eSports. Y bueno, pues hemos logrado formar a más de 160 profesionales, algunos de ellos ya pues trabajando en empresas muy importantes del sector y además en diferentes perfiles, porque es una de las ventajas del sector, ¿no? Que tiene muchas aristas, no solamente tenemos alumnos trabajando en equipos o en clubs o trabajando en competiciones, sino que también están trabajando en empresas de analítica, en otro tipo de perfiles diferentes. Y bueno, pues ayer digamos que era un poco el culmen para esos tres proyectos que hemos estado, no voy a decir incubando porque no es la palabra, los alumnos han estado formándose, pero en paralelo les hemos ofrecido esa posibilidad de además, bueno, pues poder mentorizar sus proyectos para que junto con la formación que estaban llevando a cabo pudiesen dar un salto cualitativo en sus proyectos.
Entendido. Estamos hablando con Rafael Espinosa de los Monteros, director de eSports Profesional, ese curso de experto en gestión de eSports. Ayer se presentaron esos proyectos. Háblame un poquito de ellos. ¿Qué se ha visto? ¿Qué se ha presentado? Porque además el mejor creo que tenía premio, que iba a ser alojado en el Polo de Contenidos Digitales, ¿no?
Correcto. Pues a ver, te cuento. Esto forma parte de un acuerdo que nosotros hicimos con el Polo a principios de o a mediados del año pasado. Como te comentaba, al final nosotros, pues evidentemente como curso, no solamente digamos que sentimos la obligación de formar a los alumnos, sino que sentimos la obligación de intentar darles todas las posibilidades que tengamos a nuestro alcance para que sus proyectos o su carrera profesional se haga una realidad, ¿no? Bueno, nosotros firmamos, como te digo, un acuerdo con el Polo y gracias a ese acuerdo, pues les dijimos a los alumnos al empezar la sexta edición, si tenéis un proyecto de eSports que estáis realizando, que estáis llevando a cabo, además de poder formaros para poder tener un mejor entendimiento y poder desarrollarlo de la mejor manera posible, existe la posibilidad, ya que estáis de acuerdo con el Polo, de que al final del mismo, bueno, pues podáis estar como habitantes del Polo con todas las ventajas que ello conlleva, ¿no? Que para eso estamos hablando con el Polo de Contenidos Digitales de Málaga, de un hub muy importante de gaming and eSports a nivel nacional, y estoy convencido, y en ello estamos trabajando, que también a nivel internacional dentro de muy poco, ¿no? Se presentaron al final tres propuestas, bueno, que estuvieron haciendo pues una jornada, digamos, entre comillas, típica, en el sentido de que hicieron sus pitches de 5 minutos cada uno, luego además hubo varias preguntas por parte del público asistente, y la verdad es que tuvimos tres proyectos francamente interesantes. Tuvimos un proyecto a nivel nacional que tiene que ver con temas de impacto social, que lo lidera Antonio Pérez Mata, que es muy interesante porque, bueno, pues quizás a lo mejor en el sector de los eSports hasta ahora, por esa juventud que tienen, nos hemos centrado más a lo mejor en los problemas del día a día y no nos hemos dado cuenta de que toda esa masa social que arrastramos a nivel de impacto social se puede utilizar para muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, pues Antonio presentó su proyecto, que es francamente interesante. También tuvimos a Guillermo Termiz, que pertenece a Link to eSports, que están llevando a cabo otro proyecto que quizás a cualquiera le podría resultar como, bueno, pues esto es obvio, pero repito que como industria tan joven que es, pues no es tan obvio, ¿no? Y es representación de jugadores, ¿no? Sí que es cierto que a nivel de otros deportes, pues esto ya está muy maduro, pero a nivel de eSports es algo que todavía no se ha empezado a dar, que además tiene sus características especiales, ¿no? Porque, bueno, como sabéis, pues son jugadores, porque los llamamos jugadores, pero no está, en los eSports no están catalogados como deporte, son también un entretenimiento. Entonces, bueno, pues esa gestión del talento que ellos realizan y de la representación de jugadores, pues es algo que hay que empezar a poner en valor en el sector si queremos, como te decía al principio, que se profesionalice de la manera adecuada. Y luego, por último, tuvimos un proyecto internacional en el sentido de que viene de El Salvador, lo presenta Cristian Chávez, y bueno, pues como nosotros el curso es online y tenemos cabida para todos los participantes de habla hispana que quieran, también hemos tenido muchos alumnos de diferentes países de la TAM, y en este caso Cristian desde El Salvador pues presentaba un proyecto pionero en el sentido de que quizás, y espero que se me entienda bien lo que voy a decir, pues en El Salvador ahora mismo están prácticamente como a lo mejor estábamos en España hace 10 años en el sector de los eSports, ¿no? Es decir, hay interés, las marcas están viendo que efectivamente se necesita o que es interesante subirse al carro de los eSports, pero claro, allí todavía no tiene unas estructuras profesionales como para dar rentabilidad a esas inversiones que quieren realizar las marcas, ¿no? Y bueno, pues Cristian en ese sentido pues está siendo un poco el pionero y la persona que está liderando los eSports a nivel de El Salvador. Bueno, pues y al final le surgen muchas oportunidades. Él empezó realizando competiciones, pero a partir de ahí se le ha acercado gente por tener profesionalidad, con lo cual han surgido proyectos de consultoría. Además, se han acercado las marcas porque están muy interesadas por el tema de entretenimiento, con lo cual también ha montado un equipo de eSports. O sea que, bueno, también un proyecto pues francamente interesante en este caso para potenciar el ecosistema en El Salvador y en un futuro muy cercano en toda la región, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que había ese premio que tú comentabas, y al final, bueno, no sé si lo podríamos catalogar de decisión salomónica o no, pero es verdad que los tres proyectos se le habían trabajado muchísimo y al final pues digamos que hubo un reparto equitativo de ese premio, porque la verdad es que los tres proyectos se los merecían. Era difícil apostar solo por uno, y bueno, pues al final la decisión que se tomó es que se repartiría el premio entre las tres partes, que creo que, como te digo, más allá de que pueda parecer una decisión salomónica, es que realmente creo que se lo merecían los tres.
Bueno, es una buena noticia, ¿eh? O sea, se la han trabajado, se lo han currado, y esos tres proyectos, pues nada, tienen esa mentorización, esa instalación, ese alojamiento, y en el Polo de Contenidos Digitales un premiazo, sin duda alguna. Es una buena... Es una buena recompensa al esfuerzo. Oye, ahora va a llegar la siguiente edición, me decías.
Sí.
¿Lo tenéis todo preparado? ¿Cuándo comienza? ¿Se puede desvelar algo?
Sí, nosotros, claro, lo tenemos todo preparado. Esto, aquí la maquinaria no para. sí, claro, la séptima edición, de hecho, empieza, como te decía, el 8 de marzo. De hecho, incluso, bueno, todavía queda tiempo para matricularse. Justamente el miércoles terminamos el plazo para las becas. Nosotros en todas las ediciones siempre intentamos que, bueno, pues que haya un alumno, o cuando detectamos un talento, pues intentamos ayudarle, ¿no? Al final es un curso que nosotros primamos sobre todo calidad y cuantía, ¿no? Es decir, al final hay que todavía aterrizar un poco los pies, ¿no? El sector de los eSports todavía es muy nicho. Esto es una de las cosas que nosotros siempre decimos. Yo sé que mucha gente de fuera lo ve como algo muy magnánimo y demás, pero hay que entender que, bueno, que es un nicho todavía, con lo cual siempre intentamos llevar una relación calidad-precio interesante, y para aquellos alumnos pues que a lo mejor no pueden disponer del dinero suficiente para poder formarse, pero que detectamos que tienen talento, pues realizamos una beca, que la realizamos en este caso, por ejemplo, junto a un equipo, a un club de eSports, junto a G2 Arctic, que es quien va a pagar la beca a ese alumno. Nosotros, evidentemente, la beca no la damos, no se lo ponemos fácil a los alumnos, ¿no? Les planteamos un trabajo para precisamente detectar ese talento, y justamente ahora mismo pues nos encontramos dilucidando cuál de esos 23 trabajos que hemos recibido va a ser quien se lleve la beca. Y aparte de eso, pues bueno, seguimos trabajando. También hemos salido a hacer recientemente en el top 2 de cursos y de másteres de formación en eSports en España, según Esporte. Es el número 2 a nivel global, el número 1 a nivel online. Así que, como ves, pues lo que te digo, la maquinaria no para, pero básicamente por lo que te decía, porque al final el sector está creciendo mucho, necesitamos nuevos gestores, además con todos estos retos que se nos vienen ahora por delante, no solamente por el propio sector, sino bueno, pues por las circunstancias que tenemos encima y que todos conocemos y que también afectan a los eSports. Yo creo que estamos muy bien preparados para soportar este bache que tenemos, pero eso no significa que como bache que es y que afecta a todo el mundo, pues algo no nos toque de cerca, ¿no? Con lo cual necesitamos a esos gestores para que en el futuro hagan que los eSports sigan creciendo.
Muy bien, me he entendido. Rafael, ya muy cortito, tenemos muy poco tiempo. Aquel que está interesado dice que la inscripción está abierta. ¿Qué debe hacer?
Pues mira, es muy sencillo. La inscripción está abierta. Puede irse a esta dirección que voy a dar, eSportsProfessional.es. Allí va a haber toda la información y demás, y si le quedan dudas, no tiene más que utilizar el formulario de contacto y hablamos con nosotros. Nosotros nos tiramos una hora hablando con todos los alumnos que tienen dudas, las resolvemos, montamos una llamada. Aquí el trato es muy cercano, somos gente que vivimos los eSports día a día, así que os vamos a atender encantadísimos y vamos a ver qué tenemos que hacer para que os vengáis con nosotros a formaros en eSports, ningún problema.
Muy bien, pues dicho queda. Rafael Espinosa de Los Monteros, director de eSports Profesional, curso de experto en gestión de eSports. Ya tenemos ahí a la vuelta de la esquina la séptima edición. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Vamos a saludar a esta hora, porque esta sintonía electro, mambo, psicodélica, psicotrópica, pachanguera, que cada vez la defino de una manera distinta, es la que da paso a nuestro letrado experto en asuntos tecnológicos, Iván González. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Desde luego, cada vez le añaden más apellido, ¿eh?
Y escucha, que le podría poner muchos más, ¿eh? Sin duda alguna.
No lo dudo.
Oye, hoy me traes un tema, la verdad es que ha suscitado cierta polémica. Hace algunas semanas vimos un spot publicitario que se dio a conocer en las redes sociales. Muchos se quedaron impactados. Yo creía, en un principio, que, en fin, que se trataba de Lola Flores, pero que le habían sacado un fragmento de una entrevista, que tal, pero claro, ya te das cuenta de que no, que veías algo raro. Ese anuncio de una conocida marca de cerveza, que de buenas a primeras, pues literalmente resucita a Lola Flores para crear una campaña publicitaria. Hoy precisamente me quieres hablar un poco de esto, de lo que es capaz de hacer la tecnología, y cuidado con lo que es capaz de hacer la tecnología, ¿no, Iván?
Eso es de lo que quería hablar justamente hoy, de esta resucitar a personas fallecidas, o no tiene ni siquiera que ser resucitar a personas fallecidas. Fíjate, esto se puede hacer con personas reales, y ahí hay cierto riesgo que se puede generar. Así que bueno, vamos a hablar de lo que se llaman los deepfakes.
Teniendo en cuenta que cuando decimos resucitar, hablamos resucitar digitalmente, que nadie se vaya a asustar. Sí.
Por ahora, efectivamente. Mira, esto comenzó, la primera vez que tuvimos noticia de esto, comenzó Allende por Asia, como suele comenzar todas estas cosas, y era una forma que se trató a nivel, sobre todo, psicológico, para que las personas que habían tenido una pérdida traumática se pudieran despedir de su persona querida por última vez. Y eso se hacía con una gafa en 3D, se reproducía la persona, tenía la sensación de que la tocaba, hablaba con ella. Bueno, era un poco así. Después los americanos, como tú ya sabes cómo son, le vieron el lado económico y dijeron que esto de despedirse de una... Esto no se puede utilizar para ganar dinero. Esto no se le puede dar una vuelta.
Vamos.
Y tardaron 2 segundos. Y empezaron a decir, es que esto sería muy chulo, porque claro, podríamos poner actores que ya no están en película, podríamos poner cantantes que ya no existen a dar conciertos de nuevo, podríamos utilizar gente que tenía un carisma brutal, ahí el caso de Lola Flores, para anuncios. Y esto, bueno, pues puede tener sus problemas éticos, pero el siguiente, y es para el que yo estoy aquí, ¿cuáles son sus problemas legales? Y claro,
que para eso eres abogado, qué leche,
sí,
¿no?
Sí, la ética, y yo soy súper abogado, la ética va y nos va la cosa. Entonces, claro, la pregunta siguiente era, vale, entonces, ¿hay que pedirle permiso a alguien? Y después, ¿y qué podemos hacer y qué no? La respuesta fue sencilla, hombre, si la persona está viva y va a ser como que participa en una película, imagínate que podría participar alguien en una película y a la vez está haciendo 4 más con su doble virtual, esto para un actor es muy chulo, porque de repente ya deja de hacer una película y está haciendo 4 a la vez, 1 realmente y 4 en digital, fíjate.
Sí, señor.
Pues claro, ahí habrá que pedirle permiso a la persona por 2 motivos. Primero, porque es su honor, eso se podría utilizar incluso mal, imagínate, para suplantación de identidad, hacerse pasar por otra persona, o sea, se podrían hacer cosas regularcillas, así que, claro, ahí se podría afectar al honor de esta persona, hay que pedirle permiso, porque además vamos a ganar dinero con su imagen, y ya sabes que la sección de derechos de imagen, y lo sabemos con los deportistas, gratis no es, o sea, que aquí habría que pagar por toda esta parte. Y si esto se hace sin permiso, pues se expone incluso a cometer un delito contra la integridad de la persona y te expone a ponerte en un aprieto de protección de datos porque está utilizando la imagen y la voz de otra persona que es fácilmente identificable. Entonces, eso sí se está vivo. Pero claro, el siguiente dilema era, ¿y cuando no se está vivo, qué hacemos? Porque nosotros tenemos algo claro, que es que nuestros derechos están pensados para los vivos. No pensamos derechos para la gente que ha fallecido. Eso de entrada, es decir, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad, son todos derechos que pensamos para la gente viva. Pero hasta ahora no nos hemos planteado la gente que ha fallecido, porque esto es tan novedoso que no lo teníamos en cartera, como diría el otro. Y efectivamente, para la gente que ha fallecido no podemos decir que tenga derecho al honor, porque el honor se extingue con la muerte. Pero ni siquiera el derecho en esencia a la protección de datos, porque ¿qué protección de datos?
Aunque yo no estoy de acuerdo con eso de que el honor se debe extinguir con la muerte, Iván. Yo creo que una persona hay que honrarla, incluso, en fin.
Efectivamente, pero entonces ya no hablamos de derecho a honor, hablamos de derecho a su memoria, que ya no es de la persona, sino que es de sus familiares. Fíjate.
Sí, que es distinto, sí.
Es distinto, eso es. El derecho al honor lo tiene que ejercitar el afectado. El afectado no lo puede ejercitar, lógicamente, porque no está. Así que de lo que se habla aquí es del derecho a la memoria, del derecho a su buen nombre, si lo quiere, del derecho a respetar todo eso, y eso es un derecho que tienen que hacer valer sus familiares, ¿eh? Y es un derecho que son los familiares los que tienen que dar permiso, como en el reportaje este que tú decías, en el anuncio este que tú comentabas, donde el permiso pues lo dieron su hija. Y porque esa es la pregunta, ¿quién da el permiso? Pues el permiso lo da quien haya decidido la persona que falleció si dejó un testamento. Tú fíjate, no tienen que ser... Si la persona que falleció dejó su memoria a nombre de una fundación, que la hay, a nombre de una asociación, que la hay, a nombre de organismos públicos, que también se da, o a nombre de sus familiares, lo decide la persona en su testamento. Pero si no dice nada, pues claro, va a su persona más cercana, a su cónyuge o a sus descendientes, como fue en este caso, donde fueron las hijas de Lola Flores las que consintieron que se utilizara la imagen de su madre. Pero fíjate cómo esto abre debate que no nos planteábamos, porque son cosas tan novedosas que, de hecho, fíjate, yo para poder contestarte a todo esto he tenido que tirar, Andrés, de una ley de 1982, lo prometo, que es nuestra ley de derecho al honor, intimidad y propia imagen, que es de 1982, pero es lo que hay, es lo que tenemos, Así que esta sería un poco la visión, teniendo en cuenta lo que a veces hemos hablado, que la inteligencia artificial muchas veces hay que alimentarla bien. Aquí se hace con imágenes, con voz del fallecido, con sus publicaciones, email, incluso con carta, para que la inteligencia artificial se parezca a la persona a la que está reproduciendo, a la persona fallecida. Porque si la dejamos actuar un poquito a libre albedrío, pues pasa lo que vimos una vez en el programa cuando Andrés puso en Google "los periodistas son" y se dio cuenta de lo que Google pensaba de los periodistas.
O los abogados, que también lo pusimos.
Sí, pero ha cambiado, por cierto. Ahora es todo positivo. No preguntes por
qué. ¿Sí?
Pruébalo. Ahora, pues, si tú pones "los abogados son", ahora todo lo que te sale, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando lo hablamos ponía manipuladores, no sé cuánto, no sé qué? Ahora no. Ahora tú pones "los abogados son" y lo primero que te sale es actividad esencial. Esenciales, autónomos, y después te pones "y rico", que eso no salía antes, pero la pandemia se ve que la inteligencia artificial ha llegado a pensar que ya no somos manipuladores, pero somos ricos. O sea,
y tú sin enterarte,
debe ser por, debe ser por el Bitcoin.
Oye, por cierto, seguro que estás al tanto, ya, claro, aprovechando, Iván, que es un amante de todo el tema de la ciberseguridad, de la privacidad, oye, que Google se vaya a instalar en Málaga, ese centro de ciberseguridad. Pasar. Es una pasada,
Sí, es una pasada y es consecuencia de la gente crack que tenemos aquí, porque esto es consecuencia de virus total, es consecuencia de nuestros paisanos, que son unos verdaderos cracks y que son de los poquitos en el mundo en que consiguen que cuando digan algo Google lo escuche.
Bueno, pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo y te escucho la semana que viene.
Un fuerte abrazo. Claro que sí.
Universo eSports con Javier Carrión.
Estamos ya en la recta final de este programa. Eso quiere decir que, oye, vamos a hablar de juegos, de videojuegos, de consolas, de deportes electrónicos. Y para ello nadie mejor que nuestro gamer de cabecera, don Javier Carrión Chávez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés, ¿qué tal?
Bienvenido, amigo, bienvenido. Bueno, ahora sí, parecía que no iba a pasar esto nunca, no sé, venía siempre Javier Carrión y nos decía, mira, qué noticias sobre el tema del Mundial de Fortnite. Bueno, ahora parece ser que sí, ¿no?, que ya por fin tenemos ese Mundial de Fortnite.
Ya está, se han arreglado todos los problemas que había con el juego, todo el mundo puede participar y ya este fin de semana pues comienza el Mundial de Fortnite, la primera parada donde se repartirán durante todo el año, recordamos, 20 millones de dólares, y que puede jugar cualquier persona desde sus casas. No está limitado a jugadores profesionales ni a nada, simplemente si tú eres bueno en Fortnite, puedes participar en este mundial, es en tríos, tienes que buscarte a dos más para jugar con ellos. Y bueno, hay parejas españolas que apuntan alto, que veremos a ver si pueden meterse en las finales y pueden luchar por la primera temporada. Lo comentaremos la semana que viene a ver cómo va avanzando, porque este mundial, recordamos, que dura hasta mitad de marzo aproximadamente, la primera parada.
O sea que tenemos ahí unos cuantos días de competición, ¿no? Por cierto, es tal cual, me dices, es decir, yo me puedo unir a dos personas más y decir, nos apuntamos al mundial y podemos ser los campeones del mundo si lo hacemos mejor que nadie.
Totalmente. Ya te digo que o eres muy, muy, muy bueno, no lo vas a conseguir, pero pero puedes hacerlo. Es decir, no hay que pagar, no tienes que estar en ningún club profesional, no tienes que hacer nada especial, simplemente ser bueno. Y eso sí, solo pueden participar si eres de un rango de nivel pues alto.
Eso es lo que te quería decir, Javi, o sea que yo no puedo participar.
Sí, pero, hombre, tú exactamente no, pero una persona que juega habitualmente a Fortnite y que esté en un rango alto, tampoco es un rango exclusivo, es un rango medio-alto, tiene acceso a esta competición. O sea que está abierta a prácticamente a la totalidad de gente que juega habitualmente a Fortnite.
Uh-huh. Oye, ¿y todavía se puede inscribir uno o eso ya está cerrado?
Sí, todavía se puede y además se hace desde dentro del juego. O sea que es muy sencillo. Entras al juego, verás una opción de apuntarte y simplemente tienes que estar a las horas que se te indica jugando partidas. No tiene ningún misterio más. O sea que muy sencillo participar y vamos, totalmente accesible para todos.
Oye, ¿y de premios se sabe algo? Yo creo que alguna vez me has comentado, ¿no? Que van a repartir buenos premios.
Sí, son 20 millones de dólares repartidos en 5 millones cada parada, con lo cual aquí se va a repartir pues nada, 5 millones de dólares entre los jugadores de Fortnite.
No, por lo menos merece la pena intentarlo, Javi, ¿eh?
Ya uno me dirás.
Oye, eso de que ya quisiera más de un equipo de fútbol que le dejaran jugar la final de la Champions directamente, sin tener que pasar por las distintas clasificatorias, ¿eh? Imagínate que te juntas con dos amigos más y dices, oye, vamos a dar una vueltecita por el Fortnite, a ver si suerte. ¿Qué vas a ganar? Pues lo más seguro es que no, porque ahí tiene que haber auténticos cocos, ¿no? Del Fortnite, pero bueno, merece la pena intentarlo y si cae la breva, ¿no? Está claro.
La experiencia está ahí.
Está así. Bueno, pues por fin, después de mucha dilación, comienza el Mundial de Fortnite, sin duda alguna, uno de los grandes acontecimientos de los juegos en línea. Vamos ahora a entrar en el maravilloso mundo, a mí me encanta, de los videojuegos y las consolas. Cyberpunk ha sufrido un ataque histórico. ¿Qué les ha pasado a estos pobres?
Mira, yo, o sea, realmente el hacer el juego mal es culpa suya, evidentemente, pero es que de todo lo que les rodea no hay nada positivo, y es que esta misma semana ellos mismos publicaron que habían sido víctimas de un ataque de ransomware, que se llama, que básicamente es que te encriptan todos tus datos de la compañía, te los roban y te piden, pues como un secuestro, es un secuestro. Oye, tenemos tus datos, los tenemos para publicar en internet, o pagas o los publicamos.
Sí, que eso le pasa a mucha gente particular también, ¿eh?
Exacto, sí, pero claro, les pedían, si no recuerdo mal, eran 7 millones de dólares.
¿Ves? Eso no se lo piden a una persona normal y corriente, a una persona anónima.
Claro, y el problema es que todos los datos que tienen son el código fuente de todos sus juegos. Estamos hablando de Cyberpunk, de The Witcher y de tantos otros que son juegos, del top 5 históricos de la historia de los videojuegos. Que se filtre el código fuente, pues para quien no lo sepa, básicamente es todo lo que han programado los programadores con libertad. Es decir, tú ves todo lo que han hecho. Y esto significa que pues, los hackers pueden atacarlo para el modo multijugador, pueden robar información. O sea, es un auténtico drama para una compañía de videojuegos que se filtre esto. Y nada, decidieron no ceder a los chantajes y ya se ha anunciado hoy mismo de que la semana que viene va a haber una subasta en Internet, en la zona oscura de Internet, con Bitcoin, donde la puja empezará por $1,000,000. Quien quiera comprarlo, podrá comprarlo por a partir de $1,000,000. O sea que un auténtico drama. Eso es puede ser un golpe muy, muy duro para la compañía, pero bueno, veremos a ver en qué acaba. Pero vamos, no son buenas noticias y sobre todo, pues, aunque hayas hecho un mal juego, nada justifica lo que le están haciendo ahora mismo a CD Projekt, que es la compañía.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, a ver si entran ahí los expertos en ciberdelincuencia, ¿no? Y ponen un poquito los puntos sobre las íes. Oye, se lanza Super Mario 3D World y tú encantado de la vida, supongo.
Encantado que vamos, voy a recogerlo ya mismo, ha salido hoy justo, y nada, es un juego de la Wii U que sale para la Nintendo Switch y además lo han mejorado gráficamente y le han añadido como una segunda parte de Bowser, del malo de la película de Mario, y bueno, pues sale hoy un juego que ya sabemos que es muy bueno porque ya lo hemos visto en Wii U y que le tenemos, entre los que me incluyo, muchas ganas, porque es un plataforma de Mario en 3D, pues de los mejores que han salido en la historia. Así que nada, quien sea fan de Mario ya sabe que tiene una nueva entrega que disfrutar de la Nintendo Switch.
Yo estoy seguro de que Javi Carrino se va a enganchar, bien enganchado. Ya la última, muy cortita, Javi, que yo sé que hoy vas mal de tiempo. Pokémon prepara su 25 aniversario. A ver, cuéntame.
Bueno, este año, 2021, es el 25 aniversario de Pokémon y han anunciado que van a tirar la casa por la ventana. Que van a hacer un montón de actividades, un montón de anuncios, seguramente juegos conmemorativos, como hicieron el año pasado con Mario. Y veremos a ver, porque lo que se rumorea es que van a gastarse mucho dinero en promocionar este 25 aniversario de Pokémon. Y ya justo ayer salió una noticia de que van a hacer, como hacía Fortnite, pues conciertos dentro del juego, dentro de Pokémon. Van a anunciar una serie de conciertos de referentes mundiales de la música dentro de Pokémon. O sea que parece un año que vamos a hablar mucho de Pokémon porque vienen fuertes.
Bueno, o sea que van a hacer los conciertos dentro del juego o qué.
Sí, sí, igual Fortnite también lo hizo. Meten un personaje que es como pues el cantante y tú vas allí en el juego y tendrás al cantante que hará como un concierto dentro del juego.
Bueno, a ver si invitan gente grande de verdad, como por ejemplo Rafael, y lo mete ahí dentro de Pokémon. Pues Javier Carrión Chaborce, nuestro gamer experto de cabecera, que nos habla de los deportes electrónicos, de las consolas, de los videojuegos, lo puedes encontrar bajo su nick, que es XAVORZ. Amigo, un fuerte abrazo y muchas gracias, hasta la semana que viene.
Un abrazo, Andrés.
1, 2, 3. Bueno, y a ti te voy a dejar en buena compañía. Te vas a quedar con la información nacional e internacional. Y luego Va de Cultura, programa de ámbito regional que se hace desde esta misma emisora, desde COPE Málaga, que está presentado por mi compañera Carmen Cerván. Recibe el saludo de Andrés García. Te espero la semana que viene, pues para hablar de todas estas cosas y, por supuesto, de lo que sucede en el polo de contenidos digitales. ¡Sé feliz! ¡Adiós! Para unos el amor es despertar, una vacuna sin comercial, un baile de dos que va a compás. Si la suma es buena da tres o más, otros con el amor calculan interés, y si lo rompen calculan otra vez. Oye, dime en qué lado quieres estar. ¡Hey! La, la. Donde mirar una protesta del corazón, si no lo escuchas se respondo. Otros con el amor juegan a amarrar y entre los dedos se les suele escapar. Oye, dime en qué lado quieres estar. La, la. Some loving to love. Viene papa, one love is coming. Bringing us some loving to love.